desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
A todos los que estamos acá en esta tarde y anoche, me da mucho gusto empezar a ver ya rostros que teníamos semanas de no verlos. Y pues, lamentablemente, ¿no? Por la razón de que o cayeron enfermos, o por cuidarse, o por también por guardar una cuarentena obligada por haber estado en alguna oficina o parte de la familia, y fueron muy responsables. Entonces empezamos ya a ver, ya desde hace dos semanas empezamos a ver algunos hermanos que teníamos rato de no verlos, como también algunas hermosas visitas que nos honran con su presencia el día de hoy en nuestro culto de estudio bíblico y oración. Aprovecho para saludar a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube, y también un pero profundo, pero fuerte y grande abrazo y estrechón de manos a todos los hermanos de la West Brownsville que todavía no pueden salir de casa o todavía no pueden movilizarse como ellos quisieran. Estamos contando los días, estamos a una semana y media de poder celebrar el 40 aniversario de nuestra iglesia y esperamos ver a algunos de los hermanos que han estado ausentes por estas causas que ya todos conocemos. Bien, esta noche vamos a tocar un tema bastante complicado que puede convertirse muchas veces en una discusión y cada uno puede explicar su punto de vista y algunas de estas veces terminan convirtiéndose en dogmas. Voy a tratar la manera de mantenerme al margen de esto, de no caer en esa trampa y explicar algunas de las posiciones o posturas o de la forma como teológicamente se puede apreciar una de estas promesas que vamos a ver y un tema delicado que vamos a explicar. Quiero pedirle por favor a los hermanos que estamos acá en esta noche, nos ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 30, el 31 y el 32. 1 Corinthians, chapter 11, verse 30, 31 and 32. Y vea lo que dice la Biblia en el capítulo 11, el 30 y 31, y en el 32 lo hacemos todos. Está hablando acerca de la cena del Señor, de los abusos en la Santa Cena, quienes lo practican, quienes lo ofician, y vea qué es lo que aparece acá. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o ya están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, todos en el 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo voy a volver a leer porque este es un tema que no le gusta a la mayoría de las personas escuchar. Déjeme leer el 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, bendice nuestras vidas, lo necesitamos, nuestra iglesia, esta ciudad. Ponemos en tus benditas manos de cuidado a cada hermano, cada hermana, cada familia de nuestra iglesia que ha sido desafortunadamente contagiado, que están confinados, que están sin poder salir de su casa, ya son muchos. Pero más que todo por aquellos que en los únicos dos hospitales que están aquí en Brownsville están batallando. Están luchando entre la vida y la muerte. Oramos por los enfermeros que trabajan arduamente. Oramos por todos los doctores, por el tratamiento. Señor, ayúdanos.
tú puedes parar esto ya. En tu nombre lo rogamos. Amén.
Pueden tomar asiento. Esta noche estamos prácticamente a una semana y media de celebrar el 40 aniversario de la Iglesia. La próxima semana, cuando nosotros vengamos, será la última semana del mes de julio y será nuestro día de ayuno y oración. Pero va a ser prácticamente el preámbulo, o cada cosa que nosotros vayamos a hacer el próximo miércoles va a ser como el preludio, va a ser como la calentada de motores para poder celebrar los primeros 40 años de vida de nuestra Iglesia. Por 212 semanas, por 212 miércoles, hemos venido a estudiar las promesas de Dios. Comencé en el día 14 de mayo del año 2014, ya llevamos 6 años, ahorita en mayo cumplimos 6 años y 2 meses estudiando las promesas de Dios. Y mírenme, para mí ha sido, además de una aventura, yo mismo me he exigido, yo mismo me he demandado, yo mismo me he esforzado y me he forzado a no solamente, como dicen por acá, ¿verdad?, echarle la mantequilla a la telera, o a darle algún TV dinner o a un plato de comida recalentado. Trato la manera de pasar un buen tiempo, porque estoy seguro que no solamente me va a servir a mí, me va a ayudar a mí a crecer más en el conocimiento de la palabra, me va a ayudar a recordar algunas cosas que yo estudié cuando estaba en el seminario, me van a ayudar a mí a reforzar algunas de las cosas que son necesarias siempre recordar. Pero también estoy seguro que le va a servir de mucho a la Iglesia, porque nosotros hemos tenido en todos estos años, si me da la otra figura, nosotros hemos tenido en todos estos años una población flotante. No es que yo haga alarde, porque es una realidad, pero han pasado por este altar, en este templo, más de 9,000 personas que aquí en este santuario le han entregado su corazón a Jesús. No muchos, algunos han muerto, otros, sí muchos, se han ido de la ciudad. Vivimos en una frontera, el costo de vida acá en realidad es difícil para una persona que no gana más o menos un buen salario. Entonces la opción que tiene el pueblo nuestro es irnos para San Antonio, para Corpus, para Houston, para Dallas, probablemente a otros estados porque allá se gana más. Tal vez nos hemos comprometido con algunas deudas, la compra de un vehículo, no pudimos terminar de pagarlo, la compra de una casa, algunas deudas por ahí con tarjetas de crédito, y trabajando acá, ganando $8.35, no creo que vayamos a terminar de pagar esas tarjetas de crédito. Entonces, se ha ido mucha gente, han cambiado de prácticamente de ciudad, y me apena, porque sé que se van para otro lugar. Las distancias, el tiempo, el trabajo, la familia, los compromisos absorben muchísimo a estas familias y ya no se congregan con tanta frecuencia como lo hacían cuando estaban acá. Entonces nosotros que nos hemos quedado, nosotros que hemos sobrevivido a cuántas devaluaciones, de la del 94, la del 80, la del 2000 no sé cuánto, la devaluación de ¿cómo se llama?, de Cedillo, la devaluación de Fons, y ahorita la última de 22, 23 pesos, ¿verdad?, por cada dólar. Entonces, duro, especialmente para personas que tienen un cheque, una persona que reciben su salario de jubilación en pesos mexicanos, ahora con 23, 22 pesos que cuesta, es nada. Entonces, nos hemos quedado, hemos sido prácticamente el remanente, nos hemos quedado aquí a aguantar, ¿no?, antes de que se nos caiga encima el resto del ropero. Y hemos seguido creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero hay una promesa que, como dije al principio, es una de las cosas que muchas veces no nos gusta que tenga que darse así, pero es una realidad, es bíblico. Y tiene que ver con una promesa de disciplina. A nadie de nosotros nos gusta que nos llamen la atención. A nadie nosotros nos gusta que nos pongan en disciplina, que nos priven de cosas, que nos castiguen. No nos gusta. Y aunque hayamos cometido el error, y aunque hayamos nosotros brincado las trancas, no reconociendo que hemos fallado, no nos gusta que nos digan a nosotros nuestras cuatro cositas. Nos encantan aquellos versículos que hay en la Biblia que tienen que ver con bendición y con prosperidad y con sanidad y que manos llenas y que vas a ver mañana que tu nuevo amanecer y que va a brillar. Y estamos nosotros muchas veces, nos extrailusionamos y amanece mañana y las cosas no son como nos dijeron. Entonces, nos encantan mucho aquellas porciones de la Biblia, aquellos pasajes en donde aparecen esas cosas divinas, lindas, hermosas, que por cierto están en la Escritura, pero también hay algunas cosas que están en la Biblia que como que a nosotros nomás no. Y hay una promesa de parte de Dios donde tiene que ver con una promesa de disciplina divina, donde Dios tiene que llamarte la atención, en donde Dios tiene que ponerte en tu lugar, en donde Dios tiene que hacer algo para demostrarte que no hay impunidad. Lo malo que se hace, se paga. Y no es karma. Se llama la ley de la vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquellas personas que están acostumbradas a, y yo hago lo que quiero, y yo digo lo que quiero, y empiezan, hay pocas personas que tienen la capacidad de dar lectura. Y no te das cuenta que te salen una cantidad de cosas mal. Nada te sale bien. Y piensas que te echaron la sal, y que todo el mundo desea lo malo para ti, y yo no sirvo para esto. No, es que no te estás dando cuenta que Dios te está hablando de una forma tan clara y te está disciplinando. Y ahora vamos a traer esto al territorio eclesiástico. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 30, 31 y 32, yo quiero que ustedes vean una situación que tiene que ver con los abusos de la cena del Señor, los abusos de la Santa Cena, quiénes la sirven, quiénes participan, cómo participan, cómo deberían de participar. Y vean lo que dice en el... ¿Por qué no leemos desde el 29? No está aquí el 29, pero se lo voy a leer yo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Antes de entrar en el 30 al 32, las personas más odiadas por la audiencia evangélica o por una congregación de personas que son irreverentes, somos los pastores. A veces los pastores caemos en el plan de sangrones, caemos en el plan de ogros, caemos en el plan de absurdo, de ridículos, de pesaditos, ¿no? Probablemente esto se da, tal vez en alguna iglesia donde abunda la población juvenil. Estos muchachos ya están en edad, recibieron a Jesús, se bautizaron, pero como son jóvenes y como son muchachos, pues hasta agarran el pan y el vino y se ríen con el compañero y con la compañerita y hasta aquella cuestión, ¿verdad? La copita y como dicen que es vino, hasta hacen caritas, ¿verdad? Hermano, mire, yo cuánto quisiera que ninguno de nosotros irrespetáramos el momento de oración. Nos ha pasado a nosotros cosas un poquito chuscas. Cuando hemos tenido que bautizar, por ejemplo, muchas veces algunas personas, y se pierde la ceremonia, se pierde la reverencia. A veces también cuando participamos de la cena del Señor y cometemos algo, a alguien se le cayó el pan, puede ser una hermana anciana de 85 años, 90 años, pero no se quiere perder el día porque es la celebración de la cena del Señor y por su mano débil y por su enfermedad de su Parkinson, y pues se le cayó el pan o el panito este, ¿no? o también la copa, y pues es un reguero. Y eso es motivo de broma, y motivo de burla, y motivo en que esta comunidad o esta congregación juvenil se burlen. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Por eso dice el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, oiga esto, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra dormir aquí es muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y aquí está la palabra, disciplina y castigo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Nos volvemos a encontrar con una cita bíblica que, digo, no es popular. Nos volvemos a encontrar con una porción de la Escritura que no es agradable leer ni escuchar, que tiene que ver cuando Dios te llama la atención. Sin conocimiento bíblico, sin profundidad teológica, nuestros padres, nuestros abuelos, o nuestras mamás o nuestras abuelitas, cuando hacíamos algo que no era correcto, pórtate bien porque te va a castigar Dios. Y eso es una realidad. Pero hay gente que dice, no, Dios no castiga. O, mire, ¿no será que lo que le pasó a usted será de que Dios lo ha castigado por esto? Y muchas veces, como somos tan buena gente, como somos así tan bonachones, ¿verdad? De que no, es una cosa, es un incidente, es cosa de jóvenes, es una cosa que pasó, es una cosa que sucedió, pero no creo que Dios vaya a castigar. Aquí dice que sí. ¿Ok? Quiero explicar lo que se llama fuego extraño. Le voy a decir dónde está la cita, pero le voy a contar poco a poco la historia. Aarón, el hermano de Moisés, de la tribu de los levitas, en donde prácticamente, que era la tribu que estaba encargada, Aarón era el primer sacerdote, y su oficio era, ser, ¿verdad?, el que intermediaba. Y aquí viene algo curioso, porque estaban dos de sus hijos, uno llamado Nadab y Abiú. Y ellos miraban que su papá celebraba cultos. Ellos miraban que su papá hacía sacrificios. Ellos miraban que su papá tenía acceso a Dios por medio de los rituales. Y aquí vamos a entrar en una de las posturas, o una de las posiciones bíblicas. Y le digo, estos son temas que no se tocan casi nunca en un púlpito, en un estudio bíblico, en una iglesia. Pues son temas que muchas veces, dentro de lo complicado, se necesita de poder nosotros profundizar en esto. Estos son temas que se discuten en una clase de un instituto bíblico, de un seminario, de un colegio de teología. Y aún ahí hay discusión, porque cada quien quiere opinar y cada quien quiere defender su posición. Y lo lindo es que yo he tratado la manera de quedarme en las conclusiones cuando tengo que hacer una cantidad de referencias o buscar referencias de otros escritores para sacar yo mi conclusión. Y la mayoría de estos comentaristas bíblicos, de estos teólogos, de estos eruditos, son tan respetuosos porque no quieren caer en la trampa del dogma, donde así es, y así se queda, y nadie puede violar. Son muy cuidadosos con esto. Aquí tenemos nosotros a Nadab y Abiú. Dos hijos probablemente bien intencionados. Tal vez queriendo acercarse a las cosas de Dios. Pero, más adelantito voy a explicar una de las muy probables razones por las cuales Dios los mató. Y usted me va a preguntar, hermano, mire pastor, pero si la intención de los muchachos no era mala. Lo que ellos querían ir a la iglesia, lo que ellos querían era hacer su grupo musical, lo que ellos querían es participar. Sí, aquí no valen las buenas intenciones. Aquí tiene que ver que las personas que están haciendo esto, y vuelvo otra vez a esta posición, donde no a mucha gente en la iglesia le parece que el pastor insista en un tema como estos, de privar o evitar que cualquiera pueda participar de algo que solamente deben de hacerlo las personas que están ordenadas o apartadas para este uso. Dame el capítulo 10, versículo 1, 2 y 3. Si gusta, usted lo puede notar y lo busca despuesito, pero es muy interesante que podamos ver esto. A esto se le llama fuego extraño. Nadab y Abiú, fíjese esto, hijos de Aarón. Oiga esto, Aarón no era cualquier cosa. Aarón era el hermano de Moisés, el estadista, el libertador, el caudillo, el hombre que vio la gloria de Dios, el hermano de él era Aarón. Aarón tenía dos hijos. El único supuesto para acercarse al altar, el único supuesto para acercarse y ofrecer sacrificios, holocaustos a Dios, era Aarón. Pero por allá, a Nadab y Abiú, al ver que su papá lo hacía, ellos pensaron que también podían hacerlo. Aunque ellos también habían sido, oiga esto, aquí viene una de las explicaciones, separados para esto, pero en ese momento era el papá el que lo tenía que hacer. Y luego, hay una explicación más adelante donde es muy probable que estos muchachos se les haya pasado el vinito y en estado etílico, por ser un poquito bien sofisticado en la retórica y en la dialéctica, se les pasó la traguiteada. Y con los efectos del alcohol y del vino, ellos se acercaron al altar. Vea esto. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Dios nunca les pidió, que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dame el versículo 3. Entonces dijo, oye, mire, qué lindo esto. Entonces dijo Moisés a Aarón, es que esto es lo que Dios había hablado diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón entendió, y por eso se cayó. Aarón no se molestó con Dios. Aarón comprendió perfectamente que Dios había tomado una decisión. Algunos piensan, oiga esto, algunos piensan que se le pasó la mano a Dios. Algunos piensan que Dios ejerció una disciplina demasiado exagerada. ¿Sabe usted por qué hace este tipo de cosas Dios? Para sentar un precedente, para que no importando quién sea, ni qué es lo que esté haciendo, siempre y cuando no haya sido una persona que ha sido seleccionada, apartada, ordenada para hacerlo. Y ahí es donde viene el pleito. Si lo contextualizamos a los años en que vivimos, ay, el pastor, como que solo él puede servir la cena del Señor. Ay, el pastor, como que solo él puede bautizar. Ay, el pastor, como que solamente él puede organizar. Ese es el problema. Es por eso, mire, estas no son, mire, no son números, ¿qué le digo?, oficiales dentro de las estadísticas. Pero por lo que podemos ver y por los resultados que se han dado, la mayoría de las iglesias que comienzan de una división no terminan, se vuelve a dividir. No, habría que hacer un estudio, habría que a conciencia, pero yo he tenido, y me ha pasado esto, no sé si los que tienen ya muchos años en el Evangelio, que se han dividido, se han separado, se han peleado, y se va un grupo para allá, y se va otro grupo por acá.
Y cuando sentimos, en 10 años, ni los dos grupos existen. Y el líder tampoco está, ya no está en la iglesia. Ya está en el mundo. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. Pero mire lo que dice en el mismo capítulo 10, versículo 9 al 11. Dios había dicho algo. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es muy probable, y esto es una de las lecciones, es muy probable que lo que ha de haber pasado es que se le pasaron los tragos a los muchachos y con los efectos del alcohol y del vino asumieron el rol, la posición, y quisieron hacer algo que no tenían que hacer. Esa es una de las más aceptables, y no aquella de que porque no estaban ordenados. No, miren. Dame la otra figura y quédate aquí. Qué duro haber sido, dentro de lo que aparece en la Escritura, que Aarón cayó. Como quien dice, Dios lo mató, tenía razón, aunque eran mis hijos. Mire, nosotros nos hemos encontrado acá, en la iglesia, pues. Aquí ha venido gente tomada, pero no son líderes. Aquí ha venido gente bajo los efectos de la droga, pero no son líderes. Aquí ha venido de gente todavía con el olor a marihuana, pero no son líderes. No están en el altar, no son diáconos, no son mujeres, pero vienen este tipo de personas. Me recuerdo, Mary, Manorrito, conocen a la familia acá de Isabelita, el esposo, ¿se recuerda? Yo no sabía cómo se comportaba él. Y gracias a Dios ya él se superó. Pero él en una ocasión, como había pastor nuevo, y un día vino, él no formaba parte de la iglesia, y se sentó ahí atrás. Y también estaba hasta atrás, ¿verdad? O sea, estaba en la última silla, pero estaba hasta atrás también, ¿verdad? Entonces, cuando terminó el culto, y él con todo esos tragos se pasó y me abrazó, me dijo, te mandaste, viejo, me dijo, qué sermón más lindo, predicaste Apocalipsis, ¿verdad? No, ya había predicado sobre los salmos, pero él andaba hasta, ya sabes. Pero no era de la iglesia. Mire, le voy a narrar las cosas de las cuales muchas veces cuesta mucho hacerle entender a personas que no entienden este tipo de cosas. La presentación de bebés tiene que ser un pastor. La celebración de la cena del Señor tiene que ser un pastor ordenado. Para bautizar es el pastor de la iglesia. O en última instancia, explico esto, que esto puede ser también de una forma de discusión, un misionero en el campo misionero que ha recibido una licencia de su iglesia para bautizar. Fíjese pues, yo soy pastor, yo soy ministro ordenado del Evangelio, pero yo voy a dejar de ser pastor de la West Bronzeville en cualquier momento. Pero yo me voy, y me llama una hermano y una hermana y me dice, pastor, yo quiero que usted me bautice. No lo podría hacer. ¿Pero cómo? Si usted es pastor ordenado. ¿Sabe por qué? Porque esta es una ordenanza de la iglesia, no es una ordenanza del pastor. Conozco cantidad de personas que juegan con esto. Yo no sé si lo saben. Y si lo saben, yo no sé por qué abusan de esto. Muchos de estos viajes a Israel, donde quieren jugar de bautizarse en el río Jordán, y cantidad de personas ejercen o participan o practican el bautismo porque están en Tierra Santa. Hermano, mire, no estoy en contra de que lo haga. Está bien. Usted ya está bautizado. No me opongo a eso, no estoy criticando esto. Lo que sí cuestiono es que ¿quién lo hace? Porque no es la ordenanza del pastor.
es la ordenanza de la iglesia. Yo podría venir en mi casa y ser pastor y tener la cena del Señor con mi esposa, con mis hijos, con mi nuera. Pero no es la cena del Señor, porque no es la ordenanza del pastor Navarro, es la ordenanza de la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer nosotros todo esto? Poder sí puede, pero no debe. ¿Cómo qué? Presentación de bebé. Bodas. Usted no es un juez de paz para hacer una boda civil. Usted no es un ministro de culto para casar a una persona. Tiene que ser un juez de paz o tiene que ser un pastor ordenado. Y como le digo, cualquiera que pueda escuchar en esta noche esto y no está de acuerdo, yo no estoy estableciendo un dogma. Solamente estoy diciendo que valdría la pena que vea todos los manuales que aparecen en la Biblia, los manuales de administración eclesiástica y cómo se deben de celebrar las ordenanzas de la iglesia para usted estar en discusión o argumento conmigo. Presentaciones de bebés, bodas, ordenación de líderes, imponer manos sobre diáconos, ordenación, cena del Señor, bautizos, entre otros programas. Algunos han caído en enfermedades y otros ya están muertos. Por eso estoy explicando una promesa de disciplina. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no debe. Pero salgamos de esto porque yo sé que es un poquito complicado y vamos a entrar en la promesa de victoria y con esto vamos a terminar. Los minutos que nos quedan. 1 Corintios capítulo 15, versículo 49 al 54. 1 Corintios capítulo 15, versículo 49 al 54. En estos tiempos donde todos los días se nos cuenta quién murió. En estos días, como decíamos en la oración, dele gracias a Dios de que usted está de pie y que por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios todavía estamos vivos. ¿Pierde Dios la guerra porque murió un cristiano víctima de esto? No. He escuchado que, oiga esto, he escuchado que en Bolivia 100 pastores fueron contagiados y murieron. Me han contado que algunos pastores conocidos míos, otros nada más de nombre, que en El Salvador murieron. Otros pastores en Guatemala, en México. El papá de un compañero de grupo que tenemos con CDF, delicado y a punto de morir, si no es que murió hoy. Y a pesar de esto, hay una promesa de parte de Dios para darnos la victoria. Insistía en esto, decirles que Jesús no viene por cuerpos. Jesús viene por nuestras almas. Aunque nosotros nos preocupamos mucho por el hígado, por los pulmones, por los riñones, y nos preocupamos mucho por los bronquios, nos preocupamos mucho por el corazón y el cerebro, Jesús no viene por eso. Jesús, cuando venga a levantarnos, viene a levantar nuestras almas. Nos va a dar cuerpos glorificados, pero vea esto. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, oiga esto. No todos moriremos, se lo voy a explicar. Porque va a haber una generación, y es posible que seamos nosotros, en la que no vamos a morir, sino que vamos a ser levantados. Me voy a hacer explicar para no caer en una herejía. Es que todos nos tenemos que morir. Miren, sí, si Cristo no viene, sí, todos tenemos que morirnos. Pero si Cristo no ha venido, y es el momento de su venida, y no hemos muerto, entonces no vamos a morir, sino que vamos a ser transformados. Vea esto. He aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar los de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, los que ya murieron antes que nosotros, serán resucitados incorruptibles. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, los que no morimos? Pero estamos en el momento, en las vísperas, en la antesala del retorno de Jesús, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte
en victoria. Entonces tenemos una promesa de victoria. Si me le subes un poquitito nada más al sonido. En los días que nosotros vivimos, y en donde cada semana nos encontramos que ha muerto un conocido, o que está por morir un conocido, a veces empezamos a preguntarnos, Señor, ¿y por qué pasan estas cosas? Tres personas. Pero tres personas, si no tan queridas, pero sí por no haber podido cultivar con tanto tiempo la amistad. Imagínense esta señora, Hannah Rhodes, ahora su esposo. Imagínense la secretaria de una oficina del condado Cameron, una persona muy importante en todo lo que tiene que ver con la política y los oficios también. Policías, doctores. Me comentaba mi hermano que el día de ayer martes, sí, falleció, oiga esto, en Guatemala, el doctor Jorge Villavicencio. Fue el ministro de salud de Guatemala, el secretario de salud, the secretary of health. Murió del COVID. Él fue el que operó a mi mamá cuando se quebró la cadera. Primo de una familia muy querida. ¿Por qué digo esto? Porque esta enfermedad no respeta. Pueden ser políticos, ricos y pobres, altos, chaparros, y feos y bonitos, importantes o no importantes. Y ahí es donde muchas veces algunos asumimos algunas posiciones súper espirituales y pensamos que somos inmunes y que a nosotros la muerte no nos puede llegar. Mi esposa está escuchando esto y hace poco platicamos y le digo, mira, no queremos que nos tome por sorpresa esto. ¿Te pusiste a pensar que en uno de estos días, o tú o yo, se acabó? ¿O tú o yo? Tenemos que ser bien realistas. ¿Pero cómo si tú eres el pastor? ¿Y? ¿Pero cómo? Treinta y tantos años. ¿Y? A veces pensamos nosotros que somos intocables. Pero una de las cosas que sí debemos entender, y esto es lo que yo más le pido y le suplico y le ruego, porque mire, como alguien dice por ahí, de algo nos tenemos que morir. Sí, está bien. Pero mire, por favorcito, asegúrese de que esté en Cristo. Porque sería feo, pero feo con F mayúscula, morir de la forma como está muriendo mucha gente. Y morir sin Cristo, eso es peor. Nos toca la muerte, estamos listos, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Uno de estos días, por eso dije, que no todos vamos a morir. Aquellos que van a estar en esa generación esperando ser nosotros, vamos a ser un día levantados. Le voy a decir algo. Si las cosas de aquí en más adelante se empiezan a poner color de hormiga, estamos nosotros en la antesala de que Cristo venga por su iglesia. Y como decíamos el domingo, por favor, no vaya a ser usted como una hermana. Ay, hermano pastor, ¿y usted cree que esto ya? ¿Y usted cree que Cristo va a venir? Mi hermana, mire la señal. Ay. O sea, como que tiene miedo que Cristo venga. ¿Ves? Al contrario, deseosos estamos de que venga a recoger a su iglesia, para que nos dé un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. No importa cómo, no importa dónde, no importa de qué forma tengamos que morir, pero algún día de estos no solamente seremos levantados nosotros, sino todos aquellos que murieron en Cristo serán transformados. Hoy es el tiempo. Este es el momento de no jugar ya más de iglesia. Nosotros ya no podemos hacer eventos multitudinarios. Nosotros ya no podemos planificar algún evento, alguna campaña, algún concierto.
algo porque se va a llenar la iglesia. No. Ahora vamos a darnos cuenta si amamos nosotros las almas perdidas o si lo que amamos es el protagonismo y el narcisismo ministerial. Si estamos dispuestos a ganar personas para Cristo, aunque nunca vengan a tu iglesia. Y este ha sido, si usted se recuerda, y si usted le da vuelta al disco o regresa el cassette, este ha sido siempre mi frase final. Por muchos años, acepte a Cristo. Váyase de esta iglesia con Cristo y aunque nunca más vuelva. Lo importante no es que usted venga de regreso. Lo importante es que usted se vaya con Cristo en su corazón. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Entendemos, son cosas complicadas a veces. No quisiéramos que fueran así. Pero cuántas personas se han metido al ministerio, han usurpado, han tomado una posición, han cometido sacrilegios, se han metido a ofrecer ciertos ritos cuando no han sido las personas indicadas. Y también, Señor, por aquellos que nos preocupamos de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, lo único que tenemos que hacer es que creer y tener toda la confianza en ti y en tus promesas, y que tú nos darás la victoria. Que aunque nuestros cuerpos sean mutilados, nuestra alma no la puede tocar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, le voy a suplicar que adentro de su mente y de su corazón usted pueda repetir conmigo esta oración. Una oración que ahora, por los tiempos que estamos viviendo, tiene mucho valor. No sabemos qué va a pasar otro mes. No sabemos qué va a pasar la otra semana. Repita conmigo adentro de su mente y adentro de su corazón, pero con toda su alma, esta oración, y dígale así al Señor: Jesucristo bendito, yo te abro mi corazón a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Será una oración sencilla, pero tiene mucho poder, porque usted acaba de invitar a Jesús para que sea su Señor. Mientras todo el mundo ora, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano una persona en esta noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios me le bendiga, Dios bendiga. Padre, gracias. No son seis manos las levantadas, son seis corazones perdonados, son seis almas rescatadas, son seis vidas aseguradas. Gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Gracias por esta iglesia. Día cansado, extenuante, verdaderamente mucho. Mucho trabajo, pero muy bendecidos. Gracias porque así premias a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.